Comisionados, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desarrollo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto. Por ello, solicito con la aprobación de este pleno para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Antes de darle la palabra al licenciado Gabriel Santiago, quisiera agradecer, bueno, la presencia en esta sesión del pleno. Sabemos que es una hora difícil, pero bueno, está de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, el licenciado David Pérez Durán. De verdad, agradecemos la asistencia a esta sesión del pleno. Entonces le daría la palabra al señor Gabriel Santiago López para que pueda proceder con la exposición de los proyectos de resolución en el orden ya acostumbrado.
Buenas tardes, señores comisionados. El primer recurso que se somete a su consideración es el relativo al expediente 161/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 12/2009, en la que se pidieron 12 contenidos de información relativos al Consejo de Protección Civil en el Distrito Federal. Cabe señalar que el impetrante solamente se inconformó con las respuestas a los siguientes contenidos: 6. ¿Desde cuándo es esta persona física el vocal ejecutivo? 7. ¿Qué experiencia tiene en materia de protección civil dicha persona? 8. ¿Qué grado académico tiene dicha persona que es el vocal ejecutivo? 9. ¿Se me escanea el currículum de esa persona? 10. ¿Qué aportaciones ha hecho o intervenciones ha tenido este sujeto en el consejo y qué ha aportado al mismo? 11. ¿Cuántas veces se ha reunido este consejo en el año 2008? 12. ¿Si ya se tienen las fechas para que sesione dicho consejo en 2009? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se inconformó porque el ente público solo dio respuesta a las primeras 6 preguntas y fue omiso respecto de las demás, y omitió mencionar qué experiencia tenía el ciudadano Oscar Roa Flores en materia de protección civil, si tiene cursos relacionados o cuál es su instrucción en la materia para desempeñar el cargo que ocupa. Del análisis de la respuesta impugnada se advierte que resultan fundados los agravios únicamente respecto de las preguntas 7, 8, 9, 10 y 12. En consecuencia, se ordena al ente público que otorgue el acceso a versión pública del currículum del ciudadano Oscar Roa Flores y demás documentos con que haya acreditado su experiencia en materia de protección civil a fin de satisfacer los contenidos 7, 8 y 9. Asimismo, se ordena realice pronunciamiento expreso, categórico y congruente en relación con los contenidos 10 y 12. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Chipres. Estoy aquí habituándome a lo que Agustín, como siempre, adelantándose a su tiempo, o al tiempo de nosotros, ya que se llegaba mucho. Bueno, en resumen, estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. El proyecto en su página 29, que no puedo encontrar ahorita. ¿No? Estoy aquí en el... Proporciona un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución, a efecto de que 1. Otorgue el acceso a la versión pública del CV del C. Oscar Roa Flores y los documentos con los que haya acreditado su experiencia en materia de protección civil, salvaguardando la información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, y 2. Realice pronunciamiento expreso, categórico y congruente en relación con los contenidos de información marcados con los numerales 10 y 12. Al respecto, estimamos que el plazo otorgado de 10 días hábiles para proporcionar la información que se menciona ahí es demasiado o excesivo, máximo cuando la información, perdón, máxima. Estoy hablando de Esquejado de Roma, Maximus y Gladiator. Máxime cuando la información con la cual deberá cumplir la resolución es información que se desahoga con solo documento, el currículum del propio señor Oscar Roa. Asimismo, respecto a los numerales 10 y 12, el ente público solo debe emitir un pronunciamiento para satisfacerlos. Por ello, estimamos que el plazo de 10 días puede ser modificado a simplemente 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución, ya que dicha modificación no perjudica el pronunciamiento del ente público y beneficia el principio de celeridad que debe, como sabemos, beneficiar a la ciudad. Gracias.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
No voy a hablar tanto. Simplemente estoy de acuerdo con el sentido de modificar la respuesta y ordenarla, entregar la información complementaria. Y solo quisiera destacar la importancia de la solicitud de información que dio origen a este recurso, ya que constituye un verdadero ejercicio de fiscalización ciudadana a un rubro muy relevante a las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal, que es el de la protección civil, y que de hecho ameritó, a consideración del jefe de gobierno actual, la creación de una secretaría específica para atender este asunto. Pero del contenido de las respuestas que dio esta dependencia, nos podemos percatar de la falta de resultados y la inoperatividad del Consejo de Protección Civil. Simplemente no ha sesionado, lo cual es grave y revela la falta de eficiencia de al menos esta área, bueno, creía de al menos, pero esto va a un ejemplo, esta área de la administración pública local. Y sí, este recurso, estaba buscándolo hoy en la mañana, buscaba en alguna respuesta que me dieron a las solicitudes de información que hice, derivado de la tragedia del News Divine, el Consejo de Verificación para Establecimientos Mercantiles, esta respuesta que me dieron fue el día 7 de julio, yo hice la solicitud el día 30, y resulta que este Consejo de Verificación no había podido emitir las reglas de operación, porque está peor que el de Protección Civil, ni siquiera se había instalado. Pues lo único que deduzco, a reserva de que ya quizás si no voy a volver a hacer la solicitud de información, a ver si ya está este Consejo de Verificación, ya emitió las reglas de operación para verificar los establecimientos mercantiles, pues nos damos cuenta, o me doy cuenta, que este Consejo de Protección Civil pues finalmente no ha funcionado. Consejititis, ¿ese sería cuánto?
Además, pues voy a comenzar con los estudios.
Nada más para estar de acuerdo con el plazo que se da en el proyecto.
¿10?
¿10? Que se da el proyecto, que son los 5 días.
No, los 10.
Pero los 10 días.
Por hacer producción 3.
Sí. Es que es posible que tenga que intervenir el Comité de Transparencia porque pudiera haber o versiones públicas o declaraciones de inexistencia. Entonces, por lo que se ve, ¿no? Entonces, vale la pena mantener el plazo que se advierte en el proyecto.
Voy a someter a votación el recurso. Digamos, hay un acuerdo en lo general, modificar por lo que he escuchado de los comisarios que han intervenido. Todos podrían votarlo en general y en particular dejaríamos el plazo de entrega porque está la propuesta que está el proyecto de 10 y se hizo una propuesta en la mesa por Consejo Guerrero de 3 días. Lo dejaríamos así, comisionado Guerrero, en una votación. Perfecto. Entonces, en lo particular, sí. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso 161 sea modificar la respuesta del ente en los términos como viene planteado, favor de levantar la mano.
En lo general, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR 161/2000.
Luego hay una votación en lo particular que tiene que ver con el tiempo en que debe entregarse la información.
Nada más, es decir, si alguien me convence, ¿por qué 10 días para simplemente copiar el CV?
El fundamento, bueno, la razón que se me... entonces voy a someter a votación porque estamos en votación. Era una aclaración que ya se hizo del argumento que se utilizó. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el plazo para la entrega de la información sea el de 10 días, tal como viene en el recurso, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que consideren que el plazo para entregar la información, obviamente recibir la notificación correspondiente, sea de 3 días, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de la entrega de la información sea 10 días una vez recibida la notificación obtuvo 5 votos a favor de los comisionados Caguerra Ford, Arely Cano Guadiana, Jorge Bustillo Roqueñi, María Elena Pérez Cermeño, Agustín Millán Gómez. La propuesta de que dicho plazo sea 3 días obtuvo un voto del comisionado Salvador Guerrero Chiquis.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
672 de 2009. El acta impugnada es la respuesta a la solicitud de información con folio 79 de 2009, en la que se requirió inventarios de instrumentos musicales de la Banda Sinfónica de Coyoacán de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. A manera de respuesta, el ente público entregó copias simples de 22 resguardos de los instrumentos musicales. El particular se inconformó argumentando que la respuesta es incompleta, pues el ente omitió entregarle 4 de los 22 resguardos a que hace referencia. El análisis comparativo de la información pedida y la otorgada a la luz del marco normativo aplicable, se advierte que la delegación Coyoacán está obligada a contar con un registro ordenado de sus bienes instrumentales o inventario, mientras que el resguardo es el documento con que se controla la asignación de los bienes instrumentales, que contendrá el registro individual de los bienes y el servidor público que los tiene a cargo. Por lo anterior, es evidente que no existe concordancia entre los documentos pedidos y los entregados, y en consecuencia el agravio del recurrente resulta inoperante, pues aunque el ente público proporcionó algunos resguardos de los instrumentos musicales, estos no fueron materia de la solicitud, de modo que el particular no conseguiría beneficio alguno, ya que no obtendría la información que requirió en la solicitud que nos ocupa. El sentido que se propone en consecuencia es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Agustín Millán. Nosotros estamos en desacuerdo con el proyecto, consideramos que se debe revocar la respuesta y ordenarle al ente público que entregue los inventarios que fueron solicitados. Si bien es cierto que el recurrente únicamente se duele en su escrito inicial de la falta de 4 resguardos y no manifiesta agravios acerca de la naturaleza incongruente de los documentos con los que el ente público pretende responder su requerimiento, consideramos que estamos ante un caso donde debiera de operar la suplencia de la queja para ordenar al ente que haga entrega de la información que desde la solicitud original pidió al impetrante, consistente en los inventarios de los instrumentos musicales de la Banda Sinfónica de Coyoacán de los años 2002 al 2006. Asumimos que la suplencia de la queja tiene un sentido mucho más amplio que el que se le está atribuyendo en el proyecto, en el cual se le restringe a únicamente operar para fundar y motivar la pretensión del recurrente, que de acuerdo con el proyecto es obtener la totalidad de los resguardos referidos en la respuesta entregada y que no se hallaron adjuntos a la misma. Desde nuestro punto de vista, la suplencia de la queja debe entenderse como un mecanismo antiformalista que toma distancia de los tecnicismos para proteger al recurrente ante una manifiesta y evidente violación a lo dispuesto en la ley, como es el caso que ahora nos ocupa, en el cual se advierte de manera clara, patente y notoria que el ente público ha procedido indebidamente ante la obligación que le impone la Ley de Transparencia para el Distrito Federal al existir irregularidades en la atención a la solicitud de información cuando entrega información que de manera evidente es incongruente con lo que fue solicitado. Así, ante la deficiencia de los agravios expresados por el recurrente y con la actualización de una violación manifiesta a la ley, la suplencia de la queja se debe constituir en una vía para que esta autoridad resolutora pueda ocuparse de perfeccionar y de completar lo expresado en el escrito inicial con que se recurre la respuesta. Es pertinente también mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la suplencia de la queja puede ser operada por la autoridad resolutora de manera total ante la ausencia completa de agravios o conceptos de violación, o bien de manera parcial o relativa cuando dichos elementos están construidos de manera deficiente. Para mayor abundamiento, al referirse a la suplencia de la queja prevista en la Ley de Amparo, el máximo tribunal establece en su jurisprudencia que la suplencia de la queja deficiente consiste en examinar cuestiones no propuestas, independientemente de que resulten favorables a quien se suple. Nos dice esta tesis: la figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos, consiste en esencia en examinar cuestiones
cuestiones no propuestas por el quejoso recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios. Esa es la tesis de jurisprudencia 26/2008 de el Tribunal Supremo de fecha 20/2008. En ese sentido, también debemos atender a la sentencia de amparo emitido por el juez 12º de distrito en materia administrativa en el juicio 12/27/2006, confirmado por el 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito dentro del recurso de revisión 114/2007, que en una parte señala que la suplencia de la queja por regla general tiene el carácter de proteccionista y antiformalista que integra las omisiones parciales o totales a favor del promovente. Esto es, a través de esa figura se construye un argumento totalmente omitido o imperfectamente desarrollado a favor del gobernado. En el proyecto de resolución que ahora nos ocupa, se advierte sin lugar a dudas que la información proporcionada no es la que tendría que haber entregado al recurrente, es decir, se actualiza de manera notoria la infracción tanto a lo presuptuado en la Ley de Transparencia del Distrito Federal como en la Ley del Procedimiento Administrativo, y sin embargo no se aplica la suplencia de la queja, sino que por el contrario se está proponiendo confirmar el sentido de la respuesta. Cabe señalar que de acuerdo al diccionario de derecho de Pina y Pina Vara, el significado de confirmar es el siguiente: corroborar la verdad, certeza o probabilidad de una cosa. También es remediar el vicio subsanable de un contrato o acto jurídico, expresa o tácitamente. Continuaría más adelante, señor presidente.
Millán, concejal Mariana Pérez Jaén.
Parece además un recurso muy interesante. Creo que es la primera vez que veo que alguien solicita estos inventarios de instrumentos musicales de una banda sinfónica, en este caso la Delegación Coyoacán. Bueno, pues no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. No estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Y me explico por qué. El proyecto parte de una postura técnica muy rigorista desde mi punto de vista, en el sentido de como los agravios del recurrente son inoperantes, es procedente confirmar la respuesta del ente público, cuando el propio proyecto reconoce que esta respuesta fue incongruente, por lo que de entrada considero que no puede confirmarse la misma. Contrariamente a lo que sostiene el proyecto, me parece que en este caso, coincido, suplice la deficiencia de la queja a favor del recurrente. Por favor, se dice inventarios y es resguardos. Creo que sí fuimos muy rigoristas. Quien además, si bien impugnó la falta de entrega de algunos resguardos, fue porque en los que le entregaron se aparecían los datos del inventario respectivo. ¿Qué es lo que pues quería? Independientemente de que no le hayan entregado el inventario de los instrumentos musicales como tal, en ese sentido, sí considero que debe estimarse procedente el agravio del recurrente en relación a los resguardos faltantes, cuando desde su punto de vista, uno para la autoridad, es cuatro desde su punto de vista, uno para la autoridad, ya que por lo que se refiere a los tres, el ente público sostuvo en su informe de ley que había entregado con su respuesta un acta de bienes muebles que carecen de factura, el 31/03/2008. En el que se registra el padrón inventarial de tres bienes muebles, por lo que solo faltaba uno, mismo que envió el recurrente el 27/03. En este sentido, si del estudio de la información remitida como respuesta y de la complementaria, se desprende que el particular ya cuenta con los padrones inventariales de los 22 instrumentos musicales, considero que la solicitud entonces debe tenerse por satisfecha y consecuentemente el recurso debe sobreseerse con fundamento en el artículo 84, fracción 4 de la Ley de la Batería. Aunque revisamos el expediente y aparece dos saxofones Yamaha y tienen el mismo número, en una el 064 lo tienen por allá en el expediente, entonces ahí hay confusión, yo sé que no sé, porque hay de dos marcas. Ahora bien, si como lo afirma el recurrente en el desahogo de la vista, siguen faltando tres resguardos, porque el acta que se le envió se refiere a tres instrumentos que ya tenía en su resguardo, entonces considero que debe entrarse al fondo del asunto. Y la respuesta del ente debe modificarse para que aclare, la situación respecto de estos tres instrumentos musicales, que como decía, son una trompeta, un trombón y un saxofón, marca Yamaha. Y ahora bien, no comparto la idea de revocar la respuesta, porque el ente público ya manifestó que no cuenta con el inventario o inventarios como tales, y lo único que lograríamos es que el ente público declare la inexistencia de los mismos. Por lo anterior, yo sugiero que se modifique la respuesta para que se aclare la situación referente a los resguardos faltantes o sobreseer, bueno, en caso de que la solicitud haya quedado satisfecha, aunque no coincido, o sea, es modificar, sí, pero no quedó satisfecha. Incluso en el expediente se advierte que es la misma, le repiten un mismo instrumento en la información complementaria que le enviaron.
Comisión Oscar Lira. Bueno, creo que en lo que sí estamos coincidiendo, aquí todos es que no estamos de acuerdo en confirmar. Para no repetir lo que se ha repetido, creo que obviamente las solicitudes iniciales inventarios, los que hemos hablado, dije, hasta el momento hemos hablado, como se llama algo similar, se llama el CAEN, y un servidor coincidimos en que el sentido no debe ser confirmar. Eso es lo que chiquita pero suficiente. ¿Qué tiene cierto los inventarios? Y le responden de los resguardos. El asunto está que en los datos de los resguardos está la descripción de lo que se está resguardando, se está entregando el resguardo. El número de inventario es un dato. La marca, digamos, de este tipo de cosas. El modelo, la serie y el costo incluido el IVA. Entonces, trae no es el inventario como tal, pero trae los datos del inventario, para ponerlo, digamos, en otra cuestión. El resguardo es cuando a algún funcionario se le da pues una computadora, X, un teléfono, etcétera, están en su resguardo. Y entonces en ese resguardo que va por personas, se pone lo que tiene, digamos, esa persona, y se ponen estos datos, y esos datos están del inventario, ¿sí? Normalmente, ¿no? Digamos así debería ser. Entonces, ahí es cuando viene el traslape, que cuando le mandan los resguardos, él ya no se queja, digamos, sino se queja de que no están completos. Y si vemos la queja que él, digamos, cuando pone el recurso de revisión, se me parece que están ocultando información, que es lo importante. Pues en otra solicitud, en relación con estos instrumentos musicales, las facturas, o sea, ya había pedido las facturas, pasó algo similar, por lo que les pido se reintegre a la mayor brevedad posible los cuatro resguardos faltantes. O sea, lo que él está pidiendo son los cuatro resguardos faltantes. El asunto es que en el informe de ley le dan los cuatro, pero de esos cuatro solo uno, digamos, le sirve para lo que se viene, porque los otros tres están repetidos, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que debemos modificar y ordenar que entregue los resguardos de los tres instrumentos que hacen falta. ¿Punto? Entonces, sería por modificar en ese sentido. Consejo de Justicia.
La forma como lo está proponiendo la dirección jurídica de resolver el caso nos va a meter a una revisión muy particular. Es la primera vez, digamos, que en este caso pues, se plantea que, bueno, el hecho de que la respuesta que dé el ente no obedece a lo que pidió, pero el recurrente le atiende esa respuesta, va por confirmar la respuesta original, la resolución original de la autoridad. Entonces, lo siento bastante discutible eso, por supuesto. Entonces creo que yo me inclinaría no confirmar la resolución y sí por revocarla. Y yo voy a explicar por qué. No podríamos, en primer lugar, para desahogar una cosa, no podríamos hablar de hacer valer el agravio de una manera más amplia y modificar la, resolución original. Si vamos a hacer valer el, si vamos a ampliar el agravio del recurrente, tendríamos que revocar la respuesta de la autoridad, porque haciendo una lectura de lo que está pidiendo la persona y lo hace patente o presente en el recorrido de sus documentos posteriores, sigue siendo alimentario. El particular no distingue, y eso sucede muchas veces con muchos temas, técnicamente los términos, que es un resguardo, que es un inventario. Los inventarios de los bienes muebles de los entes públicos son una obligación de oficio, una obligación de transparencia, por lo tanto, es algo que el ente debe de tener. Bueno, en ese sentido, yo lo que propondría es que se revocara en términos de que el recurrente se esté inconformando con la respuesta otorgada, porque lo que sigue haciendo valer como su causa original es el inventario. Y que en caso de que no lo tuviera, como lo hace ver, pero no en la respuesta original, sino lo hace ver después en su informe de ley, en medio de explicación de estos resguardos que entrega y del resguardo extra que aporta, dice que no los tiene. Entonces, si no los tiene, aplicando el artículo 50, le decimos, haces el acta de inexistencia a través de tu comité y queda en la posibilidad el comité de ordenar la reposición o la generación del documento. ¿Sí? ¿Por qué retomar este razonamiento completo del artículo 50? Porque se trata, y eso hay que advertirlo en la resolución, de una obligación de transparencia, una obligación de oficio, información que de oficio debe tener el ente público. Entonces, para algún raro, y ustedes lo habrán visto en el recurso, que el ente público le dé resguardos y les dé número de inventario, pues para dar número de inventario pues hay una relación previamente generada de un orden de prelación o de altas y bajas de los bienes, ¿no?, con los que tiene el ente público. Por lo que es de suponerse que si ese resguardo tiene un número de inventario, que ese inventario pudiera estar existente en los archivos del ente público. Por eso entonces, en otros términos, y eso obviamente permearía todo el recurso, sería revocar la respuesta, ordenar la entrega de los inventarios, y en caso de que no exista, se levante el acta correspondiente por el comité de transparencia y declararle que queda en la posibilidad, en tanto que se trate de una obligación de transparencia, de ordenar la generación del mismo documento.
Comisionada del Cano.
Sí, gracias. Bueno, yo creo que voy por modificar por las consideraciones que no coincido particularmente que se dan con el recurso. En principio creo que la falla es de origen, porque de la forma en que contesta el ente público, de ahí desprende los agravios del solicitante, porque él habla de inventario y el ente público le habla de resguardo. Entonces, ante una respuesta de resguardo, pues yo me inconformo que el ciudadano pues de esa referencia que me hace la autoridad, dando por hecho que la autoridad sí tiene claro los conceptos, ¿verdad? Pues me está notificando a mí. Entonces, si ahí en el resguardo viene el inventario, pues ya me satisfizo parte de la información, que fueron 18 casos. Entonces, yo creo que el origen viene desde la forma y términos en que contesta el ente público. El ente público, cuando remite su informe de ley, es mucho más claro. Es mucho más claro, nada más que eso no se lo dijo al principio, y aquí aplica el criterio de que el informe no es la vía para subsanar la respuesta de los entes, sino para defender la legalidad del acto. Entonces, aquí ya el ente dice que no cuenta propiamente con un inventario, sino que tiene los resguardos de 18 y 3 no tiene relación, y uno se le entregó posteriormente. Entonces, iría por modificar en ese sentido de que el propio recurrente, ahora recurrente, dice que es incompleta. Quiere decir que para él algo fue completo, algo le fue de utilidad la información que le dio, llámese resguardo. Entonces ahí él advirtió el dato que él quería. Entonces de ahí que sus agravios los considere que son, o sea, que su respuesta es incompleta. Entonces yo iría en esa parte por modificar y sí hacer el llamado o la consideración en la motivación de que evidentemente pues todo parte de un vicio de origen en la respuesta del ente y que pues el informe no es el medio. Posteriormente, ya cuando jurídico, bueno, la dirección incorpora las motivaciones respectivas, me parece que está bien que como instituto nosotros en la motivación distingamos que es un resguardo y que es un inventario, para dar mayor, para que ilustre la discusión tanto para el ente y el ciudadano. Pero ahí lo que único que sugeriría es que, aparte de citar los preceptos legales, sí es importante que el instituto también distinga, derivado de esas disposiciones, entonces que el inventario es esto y el resguardo es esto, que no aparece con claridad. Simplemente me parece, en mi opinión, que se citan las disposiciones y por parte del instituto no hay una distinción en un lenguaje que pueda ser más comprensible para los destinatarios de la resolución. Ese sería, por una parte, consideraría que se distinguiera entre inventario y resguardo. La diferencia pues es que hay una asignación en el resguardo y hay una responsabilidad del servidor público pues de guardar adecuadamente el bien que les ha asignado. La otra parte donde dice que no le repara ningún agravio al recurrente el hecho de que ahora quiera cambiar la solicitud porque ahora es ahora habla de resguardo, no inventario, me parece que eso ahí habría un cambio de motivación, porque insisto, la culpa no fue el solicitante en esta parte técnica de no saber que es un resguardo y que es un inventario. Entonces ahí no podemos decirle que su agravio es inoperante. Simplemente yo creo que hay que ilustrar de manera completa la disposición normativa con lo que implica que es un inventario y que es un resguardo, y no decirle que es inoperante su agravio. Pues eso responde a lo que me respondiste, eso responde a lo que tú me dijiste, autoridad. Entonces por ahí también sugeriría una modificación. Y a fin de cuentas, yo creo que no es tanto suplir deficiencias, sino simplemente es aclarar una cuestión conceptual que debe darse al solicitante sobre que no correspondió a él la culpa, pues vamos, de entender o malentender o no comprender del todo los conceptos que ni la propia autoridad tenía claros al dar respuesta. Entonces ahí sí sugeriría motivar de manera distinta los agravios que se incorporan en el proyecto. Entonces voy por modificar. Revocar no, porque creo que hay una parte que se satisfizo por parte del solicitante, tan es así que en sus agravios habla de información incompleta. Entonces quiere decir que la información que le proporcionaron parte quedó satisfecha. Gracias.
Pues me da la impresión de que cuando algunas delegaciones que no se han distinguido por su comportamiento ideal respecto de solicitudes de información se aproximan a una respuesta más o menos formalmente aceptable en el contexto de la ley de transparencia, pues tocan una mala nota, por usar el vocabulario, y desafinan en la percepción de algunos comisionados, y pues tocan pura música que no entiende el recurrente, o que la propia OIT y el Comité de Transparencia correspondiente tampoco supo emitir. En principio, si yo estuviera de acuerdo con ese conjunto de comentarios que acabo de hacer, en un lugar donde el actor político le fascina la música, pues yo lo que tendría que decir es, en rigor, que a mí me parece correcta la propuesta que hace la dirección jurídica, porque no se trata, como me parece que es la propuesta del comisionado Millán, de sustituir la queja y no la deficiencia de la queja, y tampoco se trata, como bien ya criticó la comisionada Arely Cano, de ampliar el agravio del particular, que es la sugerencia que subyace a la propuesta de revocar. Entonces, en ese sentido, el recurso para mí es correcto, y el planteamiento de confirmar también, porque a fin de cuentas se está planteando la probabilidad de que el propio recurrente arme el
inventario a partir de la respuesta parcial, pero realmente existente, si es que hay que conceder fe a lo que está respondiendo el ente público, de 18 de 23, son 18 de 23, ¿verdad? 18 de 22 resguardos, o 18 de 22 saxofones, clarinetes, timbales y requintos, y la demás música que se tocan en Nueva Orleans. Entonces, el punto concreto para mí es que no se sostiene, creo yo, desde un punto de vista técnico, ni la suplencia de la queja, no la insuficiencia de la queja, ni tampoco el asunto de ampliar el agravio del particular. Entonces, desde mi punto de vista, el recurso es correcto y solo nos quedaremos sin confirmar.
Iniciamos segunda vuelta, trae en uso la palabra la discusión de Millán, luego está la comisión de la prensa, y luego un servidor. Señor Millán, tiene usted la palabra.
Hicimos una investigación nosotros en el portal de internet de la Delegación Coyoacán y encontramos en sus obligaciones de oficio el padrón inventarial de bienes activos que tienen un costo igual o superior a 350 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al 2008. En el padrón inventarial del número 60 al número 68 viene relacionado los bienes y los instrumentos musicales. Es un bombo, clarinetes, los conceptos bombo, clarinete, oboe, piano, salterio, saxofón, timbal, trombón, xilófono. Pero las cantidades que están aquí suman 27. O sea, cuando uno suma cuántos bombos hay, cuántos clarinetes, en el recurso hay diferentes dos tipos de clarinetes. Hay un piano que no viene en los instrumentos que se entregan los resguardos. Entonces aquí hay una contradicción. Además de que, por un lado dice que no hay un inventario. Pues a lo mejor no hay el inventario en unidad administrativa a quien le pidieron información. Por eso sí estoy de acuerdo con el planteamiento que también plantea el comisionado Bustillos, de revocar la respuesta, entendiendo que el resguardo pues es distinto al padrón inventarial. Y lo distingue muy bien además el proyecto que nos presenta la dirección jurídica. Y además nos dice el proyecto de la dirección jurídica que es una obligación del ente público hacer cuando menos una vez al año el padrón inventarial. Entonces, por lo mismo, si en un momento dado el ente público dice que no tienen algo que de suyo es una obligación, estaría obligado a convocar al comité de transparencia y de acuerdo con el artículo 50, no me acuerdo qué párrafo, pero el artículo 50, ordenar la reposición de un documento que debe de estar en el ente público. Además de que es una obligación de transparencia, la trataron de atender, pero hay inconsistencias. Es una función que normativamente debe de atender la autoridad. No entraría yo en una discusión si hablamos de suplencia de la queja o suplencia en la deficiencia de la queja. El máximo tribunal ha referido el asunto como de suplencia de una queja deficiente. Incluso establece claramente que cuando es omiso el ciudadano, el órgano resolutor puede entrar a suplir completamente una queja omisa. Aquí también en el fondo está qué tratamiento le vamos a dar, estoy concluyendo, qué tratamiento le vamos a dar a la suplencia en la deficiencia de la queja. ¿Vamos a ser tan rigoristas o le vamos a dar una versión, un tratamiento más amplio como ya la Corte lo ha hecho? Eso es también lo que estaría de fondo. Aquí es cuanto.
Comisario Mariana, ¿puedes caer?
Bueno, celebro que coincida con el presidente en modificar y no hubo necesidad de pequeña espiral, solo que con una diferencia: modificar para que el ente explique al recurrente la situación jurídica de los tres instrumentos que están faltando, no para que entregue los resguardos respectivos. que ya la delegación le explicó que no hay dichos resguardos, porque estos instrumentos no tienen factura, además se repite. Si se le pide revocar, bueno, no quiero entrar en esas discusiones, pero lo que tiene que ver es que le explique sobre esos tres instrumentos. No sé si hay 27, 30, 35. Él se dio por satisfecho con los 22. Que nada más le explique los tres instrumentos que están faltando, que es lo que él está en desacuerdo. Sería ese sentido, sería mi propuesta de modificar, que le explique al recurrente esta situación jurídica de los tres instrumentos que están faltando.
Comisión Oscar Guerra.
Bueno, primero la gente tiene el comisario Millán, razón de que se me hace poco que la delegación tenga tan pocos instrumentos, y más como lo dijo César Guerrero, siendo un delegado que la música es uno de sus debilidades, en el buen sentido de la palabra. Pero una cosa es lo que dice en la página, y otra cosa son los que tiene la banda sinfónica de Coyoacán, porque a lo mejor ese piano lo usan para atrás de piano, o lo usan para otra cosa. Aquí no dice, este es el inventario de la banda. No dice eso. Dice todos los instrumentos que tiene la delegación Coyoacán, que deben estar inventariados aquellos que tienen un valor mayor a 19 mil pesos, que es el significado de los salarios mínimos. Entonces son dos cosas distintas que no son comparables. O sea, porque a lo mejor hay algunas otras cosas, o a lo mejor el propio delegado tiene algún instrumento que él a veces hace algún festival con ellos, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que está claro, y yo es lo que insisto, es que el solicitante está satisfecho con los respaldos. Eso está clarísimo. ¿Y por qué está satisfecho? O sea, no está satisfecho porque haya pedido Chana y le ha dado Juana, sino lo que pasa es que en Juana está incluido Chana. O sea, está el número de inventario, está la descripción, está eso, ¿sí? Por eso el que ha satisfecho en una parte. Le dice, oye, sí, pero están los 18. Faltan, digamos, otros cuatro. Entonces le da uno, hay que aclarar esos tres, si no es resguardo, tal, tipo de cosas. Que no haya factura no es sinónimo ni es pretexto para no tener resguardo. Si algo nos donan aquí al instituto y a lo mejor no tenemos la factura, hacemos un acta, ¿no? Y si a lo mejor él dice que tiene el acta, digamos, una cosa donde se perdió la factura, pues eso puede ser. Pero eso como está, es de la banda, ¿sí? De Coyoacán, o sea, porque así la usa, debe haber un resguardo de la banda, haya o no haya factura, no es lo mismo. Una cosa es la factura. Por eso, no tienen factura. Es lo que dicen, que no tienen la factura. Pero el resguardo debe estar. En dado caso que no está, tendrán que explicar por qué no está resguardo. Cualquier cosa que tenga la delegación tendrá que estar inventada, no estoy de acuerdo, y tendría que estar en un resguardo porque está asignada a alguien, a alguna dirección, a algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entregar. Si no, tendrán que explicar, digo, por qué no hay el resguardo. Simplemente creo que el asunto se puede solucionar, digamos, en términos de consistencia, que se ordene que le entreguen los resguardos donde se contienen, como lo sabemos, ¿sí? los datos que están en el inventario. Entonces ya cuando se hace consistente el asunto, y en dado casos que no existan esto, tendrá que explicar o aclarar por qué no existe. Nada más. Comisión Millán, producciones personales.
Muy rápidamente, si en este inventario, en ese padrón inventarial que aparece en la página, las cifras fueran superiores en todos los casos a lo que se reporta de instrumentos musicales que tiene la banda, estaría de acuerdo. Yo también me llegué a preguntar, ¿será que la banda tiene unos instrumentos y el padrón tiene un universo mayor? Aquí el problema es, por ejemplo, que saxofones en el recurso, como lo estamos viendo en el expediente, se refieren dos resguardos de saxofones. En el padrón inventarial hay un saxofón. Hay cosas que no coinciden. Ahora, no necesariamente todo lo que está en un padrón inventarial tiene que tener un resguardo. Yo lo puedo tener en el almacén. Entonces, volvemos a insistir. ¿Qué fue lo que pidió el recurrente? Pidió el inventario, no pidió los resguardos. Si resguardos y los inventarios fueran una identidad, estaría totalmente de acuerdo.
Los personales, comisión Saúl Guerrero. Sí, rápidamente, y parte de la misma discusión. Ahí se
presenta una lista de aquellos instrumentos que tienen un valor determinado. Probablemente hay instrumentos que están debajo de ese valor determinado que tú dices que 350 es el salario mínimo, que es como 16 mil pesos. Vamos a suponer que uno de los saxofones cuesta menos de esa cantidad, no tiene porque está en esa lista, y entonces no habría la incongruencia que encuentra el comisionado Millán, como hipótesis simplemente. Por otra parte, quiero aprovechar mi intervención para preguntarle al director qué es lo que vamos a ordenar. Si no tienen los resguardos, nosotros vamos a ordenarle a la delegación que le diga a un funcionario: tú te vas a hacer cargo de este saxofón que vale menos de 16 mil pesos y además le firmas el resguardo. Y entonces ya tienes el resguardo. Es decir, vamos a ordenar que se cree una decisión y además que de ella se elabore un documento. Pregunto al director jurídico.
Comisionado Jorge Bustillos, ¿alguna alusión, por favor?
Creo que este elemento que apunta Salvador creo que refuerza un poco la lógica de ir a revocar. Porque aquí lo que volvemos a ver, si modificamos, es que estamos siendo válida la litis como lo está, la agravio natural como lo está planteando el particular, frente a una respuesta incongruente de la autoridad. Y vamos a tener un producto defectuoso. Al final vamos a ordenarle que explique o dónde están, etcétera, etcétera, un producto que no pidió, que son resguardos. Creo que la vía más adecuada, técnicamente hablando, sería la de leer la litis de una manera más amplia. Es decir, las litis las establecemos a partir de que vemos qué se solicita, qué se responde y cuál es la queja, ¿no? Y ahí estableces cuál es la controversia, no en forma aislada por alguno de los tres factores. Y de la lectura integral, lo que podemos advertir es que hay una respuesta incongruente y hay una queja permanente del particular sobre los inventarios. ¿Sí? Bueno, por esa razón, creo que si el particular se sigue quejando de eso, y dado que la normatividad del ente público lo obliga a tener el inventario, lo que vamos a ordenarle una respuesta en torno a un documento del cual le va a dar más certeza sobre su solicitud de información. El otro ya se hizo bola al ente público, no sabe si son 18, 16 o 14 o quién sabe cómo están, ¿no? Y la explicación en torno a eso va a ser defectuosa, la verdad. Por lo que no estoy de acuerdo con el argumento que Oscar da para modificar la respuesta. O sea, necesitamos de alguna forma irnos al fondo. O sea, no se advierte, si bien el particular dice, bueno, me dieron unos, no me dieron todos, sigue esa respuesta permeando en torno a o flotando en torno a un desconocimiento de si el inventario que está buscando está en esos resguardos o aparece en otro listado o en otro producto, ¿no? Es más fácil, dijéramos, y más correcto, jurídicamente hablando, ordenarle que entregue el inventario de los aparatos musicales. En caso de que no exista, haga un acta de inexistencia en el comité y el comité se le dé posibilidad, se le denuncie la posibilidad que le da la ley de ordenar, generar el documento, que es el meta, y así satisfacer más plenamente la solicitud de información.
Por alusiones, comisionado Oscar Guerra.
No, tres precisiones, porque hay que tener datos precisos. Creo que el argumento que daba Salvador es muy importante, es el que lo que debe estar ahí es lo que está de más de 25 mil pesos, etcétera, bueno, más de 20 mil pesos. Simplemente para nuestra cultura, digamos, musical y económica, un saxofón en el 2002 costó 33 mil pesos. La depreciación de los saxofones, según lo que acabamos de consultar, es 10% al año, han pasado 7 años, 70%, eso cuesta como 12 mil pesos. No debe estar. Entonces, digamos, a eso no es que debe estar todo. La otra cuestión es que le vamos a forzar
a que digan, ¿sabes qué? Ten para que firmes un resguardo. Yo estoy de acuerdo. Si le hubiera preguntado todos los instrumentos de alegación, obviamente, a lo mejor no están en almacén, pero él no dice los que todos o los que están en almacén, los que tienen la banda, y la banda tiene que firmar resguardo cuando le entrega. ¿Sí? Entonces, digamos ahí. Y el resguardo contiene la información del inventario. Última cuestión, comisario Bustillo. La obligación de oficio es la relación de bienes, no el inventario. Nada más. ¿Se lo puede leer ahí?
Sí.
Esa obligación no el inventario, la relación de bienes. Nada más. No. La relación.
Comisionada
Relicana.
Si ordenamos en la si el sentido es modificar y ordenamos la entrega de resguardos, comisionados, ¿qué estamos haciendo? Volviendo a reproducir la confusión en que hizo el ente público, y entonces nos está metiendo a nosotros también a ordenar entregar los resguardos cuando eso no pidió. Eso no pidió. Yo lo que creo es que hay que modificar en el sentido sencillo que el ente público lo hizo en su informe de ley. En su informe de ley dice muy claro: no se cuenta con el listado solicitado, inventario, motivo por el que se le entregaron las hojas de resguardo, porque en ellas se contiene el número de inventario, en términos del artículo 11. Y en relación a los agravios, bueno, esto ya es parte del agravio, pero en sí su respuesta en el informe de ley nos dice que no cuenta propiamente con inventarios, por eso le entregó los resguardos. Eso le debió de decir al solicitante. Ahora, el solicitante entendió, o la información que le proporcionó en los resguardos fue de gran utilidad, que ya no se conformó de esa parte. Por eso es que nada más alude a, bueno, 4, uno se le entregó posteriormente y quedan pendientes 3. Entonces lo que hay que ordenar es que modifique su respuesta para que motive infunde por qué no dio respuesta en esos 3, en esos 3 resguardos. Y obviamente si no los tiene, siendo una obligación o siendo una obligación en sus facultades administrativas, que pase a comité, ahí sí coincido. También coincido en esta parte que la litis no puede estar construida con respuesta y agravios, como creo lo entendí en el proyecto, sino debe también involucrar la litis. Eso sí, totalmente de acuerdo. Entonces, revocar me parece que no, porque parte, aún estudiando esa integralidad, parte de esa información que le entregaron al solicitante no se inconforma. No se inconforma. ¿Por qué? Porque en el resguardo que no se le pidió, ahí viene parte de la información. Entonces, sugeriría, sencillo, es modificar para que el ente público funde y motive del por qué no dio respuesta a esos tres resguardos, que de hecho de eso se queja, no me dieron información de 3, hay información incongruente, me dice que son 22 y nada más me da respuesta de 18, y los otros 4 que en principio, ya uno se aclara posteriormente porque se entrega. No sé cómo vaya a quedar la discusión. El hecho de que, creo, me parece que fue el comisionado Millán el que propuso motivar en términos de la deficiencia de la queja. Yo insisto, no se trata de una deficiencia de la queja, porque el solicitante fue claro en su solicitud. La confusión vino del ente. Si nosotros acudimos y fundamentamos que es resguardo, también vamos a crear una confusión. Simplemente yo sugeriría que se aclaren los conceptos en la resolución, que queden claros qué es uno y qué es otro, y advertir que el ente, cuando respondió, no fue congruente con lo que le pidió el recurrente. Su congruencia la entendimos hasta el informe de mí. Gracias.
Comisión Salvador Guerrero.
Yo hice una pregunta al director. ¿Podrían responderme a...?
Sí, sí.
¿Después yo intervenir?
Sí. Porque le va a hacer una pregunta al director.
No, ya la hice hace rato. No sé si...
Entonces, le recuerda. Habría que no está a favor de dar...
Es el asunto de qué es lo que le vamos a ordenar entregar al ente público. En la lógica del proyecto que nos presenta el director.
Él confirma.
Él no ordena entregar. No, pero después de la discusión esta se sostiene el asunto de que uno... Hay una supuesta incongruencia porque pidió un inventario y le respondieron que no hay. ¿Hay una supuesta incongruencia? Preguntó. ¿Está bien? Así está mejor, ¿no? Dice, ¿es verdad que la obligación del inventario está después de cierto nivel y que tú tienes que entregar dentro del inventario lo que está abajo de ese nivel? ¿Es cierto eso? Y si el ente público, estoy preguntando, si el ente público ya explicó que no hay inventario, ¿tú lo tienes que generar? ¿Ordenar que se genere? Esas son mis preguntas.
Por favor, Gabriel Santiago.
Sí, en cuanto a la obligación de generar inventario, nosotros no nos referimos a la ley, sino a la normatividad secundaria, que señala que año con año se tiene que realizar un inventario físico de los bienes que posee la delegación. En este orden de ideas, si se concluye que lo procedente es modificar la respuesta para ordenar la entrega del inventario como hay obligación normativa de generarlo, pues el ente público sí podría ordenar que se generara este documento. Ahora, si no está el inventario, bueno, supongamos que el ente público no decide ordenar la generación del inventario, pues la salida que yo considero se le podría dar es decirle que entregue la información en el estado en que se encuentran sus archivos, y si el estado en que se encuentran sus archivos son los resguardos, pues así podría quedar satisfecho. Pero sin embargo, para llegar a esta orden sí se tendría que concluir que la respuesta es incongruente y se tendría que ampliar el agravio. En cuanto al comentario de la suplencia de la queja o la suplencia de la deficiencia de la queja, hasta el momento el Pleno ha determinado que la suplencia de la deficiencia de la queja solamente implica que cuando el particular se duela de algún punto en específico, sin señalar los artículos o los motivos por los cuales lo considera violado, pues que el instituto entre a suplir estas faltas. No se ha determinado que el instituto en libertad de jurisdicción pueda juzgar la legalidad del acto atendiendo a lo que él mismo advierta. Y bueno, en cuanto a lo que ha definido la Suprema Corte, sí estoy de acuerdo que ha definido que en ciertos casos se debe suplir los agravios y los conceptos de violación, pero son casos muy específicos, como en el caso de inconstitucionalidad de leyes, violaciones al procedimiento que rigen el estado de indefensión, materia laboral, materia penal y materia agraria, nunca en materia administrativa, que es la que nos ocupa. Por eso consideramos que no se debe ampliar el agravio del particular hasta el punto de la incongruencia, pero si se concluye con la orden de entregar los inventarios, pues sí se tendría que determinar que la respuesta fue incongruente por parte de este órgano autónomo. ¿Sería cuánto, señores consejeros?
Tercera vuelta, comisión Oscar Vierta.
Simplemente iba a terminar con un argumento que había iniciado. La fracción del artículo sobre las obligaciones de oficio, el octavo, dice la relación de sus bienes y monto, que asciende los mismos a un valor tal, tal. Si no había un incumplimiento aquí, ya que dijimos que cumplieron. ¿Por qué? Porque está la relación, está el número, está el tipo, el bien, el número que se tiene y el costo. Entonces, de arriba de tanto. Un inventario, como se llama Bustillos, tiene el consecutivo, el número de inventario, que no está aquí en esta relación, porque no se lo piden, no es obligación de oficio, la marca, el modelo, el número de serie, la descripción, las notas, la empresa que se compró, el número de factura, la fecha de adquisición, el costo unitario, con sin IVA, con IVA, el costo unitario, con IVA, cuando son, digamos, y la cuenta contable de donde, digamos, procedió el pago de esa misma adquisición, la partida presupuestal y el año y fecha de adquisición. Entonces, no es lo mismo, para nada. Yo insisto, esta información, ¿sí?, que es mucho más amplia que la relación de bienes, que viene en los resguardos, y ya lo de resguardos, ahí asumo lo que Cruzán Millán dijo, si le hubiera pedido todos los instrumentos, no podríamos decir, porque a lo mejor algunos instrumentos están en la bodega, y entonces, o acaban de llegar, y no, todavía no se le asignan a nadie, pero él pidió los instrumentos que tiene la banda, es como si yo pido, denme el inventario de los instrumentos, o de los equipos de oficina que tiene el director, tal, tal. Pues eso, de ahí me van a dar, no me van, o sea, si yo voy a pedir a todos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el resguardo, si se lo dan, si lo tiene, satisface su, lo que él quiere saber, que es lo más seguro, el número de inventario, el precio, etcétera. Lo satisface. Ya lo que quedó prueba de eso, en que 18 de estos casos ya se vaya, tiene razón que hay 4, bueno, ya 3, perdón, porque después del informe de ley son 3, los que no ha quedado claro. Hay que entregar el resguardo, porque en este se contiene la información del bien, del inventario, y en dado caso que no se tenga, explicar la situación, digamos, de por qué no se tiene ese resguardo, dado que es un instrumento que ya se entregó a alguien específicamente. Nada más. Comisionado Jorge Bustillos, le regresé sus alusiones, tiene usted la palabra.
Sí, es que hay una serie de normas que le aplican al ente público, por las cuales se puede deducir que debe tener el ente público su inventario. La circular 1 bis, la normatividad que viene citada en la página 18, normas generales de bienes muebles de la administración, pero también en la relación que presenta la delegación de su información pública, aparece el rubro de inventarios. En la relación que viene de la delegación, aparece el rubro de inventarios. Y cómo lo desmenuza, dijéramos, en formatos que contienen los resguardos de los bienes. ¿Sí? Entonces, uno es componente del otro, de alguna forma. El resguardo con un número de inventario no puede estar desligado de un listado de los bienes con los que cuenta, con esas características que la normatividad le aplica a la delegación. Entonces, por ese tipo de razones, es que habría que darle, primero, una lectura integral a los, entonces continúe mi intervención.
Tenemos la palabra, entonces la vuelta, como se llama Agustín Millán.
Estamos tutelando un derecho fundamental y no lo estamos reduciendo a la materia administrativa. Cuando citaba yo en la argumentación de ampliar el concepto, sin tanto formalismo ni tecnicismo, el asunto de la suplencia y la deficiencia de la queja, citaba una sentencia de amparo emitida por un juez, el 12º de distrito, en materia administrativa, y era justamente era un juicio de amparo en contra de una resolución del IFAI. Y ahí hay una tesis relacionada con la suplencia de la queja por regla general, que debe de tener un carácter proteccionista y antiformalista. Sentimos que sí es suplencia, porque el Pleno, en lo que estamos construyendo, va a reconocer que el agravio es la entrega de información que es incongruente con la información solicitada. O sea, la información que le están entregando a la hora recurrente es distinta a la que él solicitó. Y sí debemos entender que el universo de lo que estaba solicitando es el inventario. Un subconjunto de ese inventario es lo que tiene como obligación de oficio, que es sacar una relación de bienes cuyo valor sea superior a los 350 veces salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Y cosa distinta, evidentemente, son los resguardos. Ya dijimos, no todo lo que está o debe de estar inventariado es igual a los resguardos. Acá el presidente nos refiere que solo se ponen acá los bienes que tengan un valor superior a 350 veces el salario mínimo una vez depreciado. Yo no sé que las delegaciones tengan obligación de presentar estados financieros y por lo mismo estén obligados a incorporar la depreciación para poner esa relación de bienes que tengan un valor a 350. Prácticamente, con toda seguridad, podría afirmar que ponen esa relación con base en las facturas. La evidencia es que esa relación de bienes superiores a 350 salarios mínimos no corresponde con los supuestos resguardos que le están entregando a la hora recurrente. Por lo mismo, se debe de ordenar que si no tienen, como lo reconoce la autoridad, que si no tienen ese inventario y por ser una obligación normativa de sacar el padrón inventarial cuando menos una vez al año, el Comité de Transparencia tiene que ordenar que cuando menos para los instrumentos musicales que tiene esta banda sinfónica se haga el inventario correspondiente y se entregue la información al recurrente.
Comisionada Mariana Pérez Jaén.
Creo que es tres vueltas, pero bueno. Yo considero que la modificación de la respuesta, nos estamos ajustando a la litis y estamos satisfaciendo la inquietud del recurrente. Y al revocar y ordenar, en su caso, declaraciones de inexistencia, no estamos satisfaciendo la pretensión del recurrente, que es el objetivo del recurso de revisión. Desde luego la delegación pues tiene la obligación de tener su relación de bienes, y si no existe por lo que respecta a los instrumentos musicales, debe generarla, pero no considero que en este recurso estemos en condiciones de ordenar esta situación, ya que no aportaríamos a la litis. Nos apartaríamos de la litis, pero en todo caso lo que podríamos es formular una recomendación genérica al respecto. Si no, bueno, creo que este recurso va a ser mucho más largo que el de los libros de la semana, de la sesión pasada.
Comisionada del Cano.
Bueno, yo insistiría, creo que hay claridad en lo que pide inventarios. Claridad en la respuesta mala, pero hay claridad porque le dice que le da los resguardos, y en los resguardos aparece el número de inventario y otros datos. Entonces, para el solicitante eso le resultó claro, porque de ahí sacó la información que le fue útil. No estaría de acuerdo en que sería que estamos ni ampliando agravios ni cumplir la deficiencia de la queja en los agravios, porque cuando describe todos los requisitos que se necesitan para interponer el recurso, y concretamente en el rubro acto que se recurre, inventarios e instrumentos musicales, con fecha notificado con fecha 18 de febrero, descripción de la resolución, delegación Coyoacán, descripción de los hechos de la resolución, información incompleta, porque una vez que le fue notificada la nota de fecha 18 de febrero, dice solo aparecen 18 resguardos, faltan 4, solo aparecen 18, faltan 4 agravios que me causa, me parece que están ocultando información, y ahí hay un agravio al ciudadano, me están ocultando información. Y luego alude, pues en otra solicitud pasó lo mismo con las facturas, pasó algo similar, por lo que pido se reintegren a la mayor brevedad posible resguardos faltantes. Sigue quejándose de los resguardos faltantes, ya no se queja de los 18 que le entregaron, se queja de los 4 faltantes. Eso viene en sus agravios y eso viene en la descripción de los hechos de la resolución. Entonces, entendamos que los 18 me parece que eran al margen, o sea, ya no está discutiendo los 18, aun cuando la autoridad hubo una confusión de términos que coincido, pues hasta nosotros cuando leímos el proyecto nos tuvimos que ilustrar de la normatividad para decir, a ver, mi inventario es esto y requiere esto, resguardo es esto y se clasifica como tal. Por eso insistiré en no revocar, pues parte de la información, no es que se haya malo o bien, ya no estamos entrando al estudio, porque solamente se queja de 4. De lo demás, ¿por qué vamos a revocar si no es motivo de litis esa parte? Ahí es donde no entiendo. Todos estamos de acuerdo en la claridad que me parece que expone el ciudadano, de la fecha que le notifican, de que está incompleta, de que le están ocultando información de los otros 4 resguardos. Pues estudiamos de lo que se quejan, atendiendo a la solicitud y atendiendo la respuesta del ente público. Entonces, insisto, modificar para que funde y motive de por qué no tiene los inventarios de 4 bienes. Aclarando obviamente y decirle al ente público que sí distinga entre qué es un inventario y qué es un resguardo, ¿no? Gracias.
Perdón, efectivamente es la página 4 la que citó la comisionada Arely Cano. Él dice, en la notificación solo aparecen 18 resguardos, faltando 4. Ese es el recurso de revisión. Eso no está en la solicitud de información. Es decir, está agregando un elemento a lo que rigurosamente llamaría el comisionado por justicia en otras ocasiones la litis. O sea, la litis en un principio es la que está planteando la solicitud de información. ¿Se respondió a esa solicitud de información, sí o no, y en qué términos? ¿Vale la pena confirmar o no? Es inconforma y dice, bueno, ya no quiero eso, sino que quiero los 4 resguardos, dice aquí, que faltarían para que yo complete la información que quería, aunque en un principio no pidió eso, pidió los inventarios. Entonces, técnicamente, nosotros tendríamos que confirmar.
O sea, me sorprende que la argumentos tan semejantes nos lleven a conclusiones tan distintas. Debe ser porque es más de las 5 de la tarde o algo. Y es una mala tarde de primavera. No lo sé. Pero aquí él se está quejando de algo que originalmente no era el motivo de su solicitud. Entonces la litis en rigor no está aquí. Está previamente en el documento de la solicitud de la información. Entonces, para ordenar la entrega del inventario se debe y se tiene que concluir que la respuesta es incongruente y eso no lo hemos demostrado. Además, jugando libremente como lo hace el comisionado Millán con las suposiciones que él presenta, vamos a suponer que las 4 saxofones, clarinetes, quintos o como sea, están colgando de la pared. Nadie los tiene en resguardo. ¿Cómo tiene el ente la obligación de presentar un resguardo si la pared no es responsable del resguardo? Entonces, me parece que, insisto, es confirmar lo correcto.
Por alusiones, comisionado José Millán. Justamente el punto es hacer la distinción entre inventarios y resguardos. Y no son suposiciones, o sea, son datos que son extraídos del portal de Internet en sus obligaciones de transparencia, donde hay una relación de un padrón inventariable, donde aparecen instrumentos musicales por un valor superior a 350 veces salarios mínimos. El problema es aquí, en forma de broma, se dice, bueno, ahí hay un delegado que le gusta de la música, y a lo mejor por eso puede haber más instrumentos musicales de los que tiene la banda. Me parece un despropósito hacer un comentario de este tipo. O sea, finalmente la autoridad compra una serie de instrumentos que tienen una utilidad para una función sustantiva como es la banda sinfónica, o lo tienen resguardo la banda sinfónica porque está trabajando, está haciendo sus presentaciones, o está resguardado en el almacén de inventarios. Entonces, por eso es lo que debemos de distinguir. Pidió un inventario de los instrumentos musicales de la banda. No creo que sean para el jurídico, ni para el área de gobierno, ni mucho menos.
Comisionado Jorge Bustillo, primero yo quiero reivindicar que estamos invirtiendo bien el tema, el tiempo, porque estamos precisamente, esta es nuestra materia, profundizar técnicamente en el análisis de los recursos, y creo que es lo que estamos haciendo. Y este es un caso muy 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 importante, muy relevante, porque tiene que ver cómo y cuándo aplicamos la suplencia de la queja. Entonces, quizás esa es la singularidad de este caso. Y por eso los argumentos reiterativos, o sea, creo que de alguna forma también Arel lo coincidía. O sea, el agravio, no, el punto que se discute, el punto de controversia, no se determina nada más por uno de los tres factores que están involucrados. Tiene que ser lo solicitado, la respuesta y el agravio. En la página 4 también habla, dice, acto que se recurre y puntos petitorios, inventarios de instrumentos musicales. O sea, claro, en particular no está refiriendo cosas distintas, sino que está reaccionando a documentos que le está aventando que le está proporcionando la delegación. Y pues obviamente la primera reacción lógica es, me dijiste que eran 22, me estás mandando 18, ¿cómo que pasó, no? Pero yo lo que siento es que el poder que le podemos dar a esta queja del particular es hacer valer la suplencia de la queja, hacerla valer en términos de lo que está reiteradamente pidiendo, es el inventario. Que es obvio que hay una respuesta incongruente, como lo apuntaba el comisionado Guerrero, que se debe de advertir en la resolución, y por lo tanto la reposición de esa parte es a partir de entregar la información solicitada. Esa cuestión de que no tiene el inventario es un problema administrativo de la delegación que resoluble. O sea, es posible que algo pasó y de momento, no sé, no lo tiene.
pero no puede tener una trompeta y un trombón con un número de inventario si no hay una lista que da un orden de prelación a los números de inventario. Insisto, hay normatividad que lo obliga a tenerlo. Si fuéramos por, incluso concediendo que por como se perfila la votación puede ser mayoritaria por modificar, si fuera a modificar, yo también advertiría que en cualquiera de los dos casos se debe advertir que ante la inexistencia de esta información, sea el resguardo o sea el inventario, en ambos casos el ente público está obligado a tenerlo. Y en ambos casos está el Comité de Transparencia en la posibilidad de ordenar que se genere ese documento.
Bueno, hubo una referencia de que por un lado le contestan que hay 22 y por otro le dicen que son 18. No hay dos referencias, es en el mismo acto de autoridad que da el ente público, la Comisión Guerrero, porque hay una nota informativa que signa el director de Recursos Materiales y Servicios Generales. En esa nota habla de 22, pero en la documentación anexa ya son 18, por eso se queja, pero es un solo acto que emite la autoridad. No es que primero haya dicho 22 y luego 18, no. En esa nota trae sus anexos, y en la nota vienen 22 y en los anexos viene 18, por eso es que se queja. Y eso viene en el contexto de la descripción de los hechos. Cuando alude a agravios me faltan 4, y es incongruente tu propia respuesta, porque en la nota me dices una cosa y en el anexo viene otra. Entonces por eso yo sí lo quiero circunscribir a que esa información, esa incongruencia de la autoridad te vino en un solo acto, que fue la respuesta. Termino rápidamente. Yo creo que hay que pedirle al ente público que motive que si no tiene inventarios, dado la ilustración que nosotros le damos en el recurso, le diga al solicitante: no tengo inventarios como tal, pero sí tengo resguardos, y si no los tengo, coincido, hay posibilidad de generarlo en términos del 50, pero eso hay que decirlo al ente, al solicitante. El solicitante no sabe esa razón del ente público, no le ha motivado esas razones al solicitante.
Comisionados, ¿están de acuerdo en una cuarta vuelta? A favor de levantar la mano.
En la palabra el comisionado Oscar Guerra.
Cuestiones adicionales, o sea, un poco la lógica. Le piden a la delegación los instrumentos musicales que tiene la banda, ¿sí? Entonces, pero se lo piden el inventario, ¿sí? Entonces así está claro, el inventario. La delegación Coyoacán le contesta con los resguardos. Primera cuestión, el inventario no contiene, si el inventario, lo que dice la circular 1 bis, que es la que les obliga, ¿sí? Es de generar inventarios por dependencia, delegación o entidad, no por tipo de usuario. A través del inventario no se sabría de esas cosas, ese que está ahí, si el piano está para la banda o el piano es para la clase de música o X, no se sabe. Entonces él dice, pues mejor le doy el resguardo, ¿sí? Y el resguardo sí se sabe que es Juan Pérez, que trabaja en la banda de música y que tiene el saxofón, que tiene el número de inventario tal, que es de la marca tal, que costó tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, satisface con eso. Una cuestión, y me gustaría ver su opinión en un recurso que vamos a tener adelante. Él da el consentimiento que en ese documento que le entregan está la información que él le interesa. Pero el problema es que se le entrega de 18, no de las 22 que usted dice, entonces, a ver, espérame, ¿sí? Pero él está consentiendo, o sea, en ese documento está contenida la información que él quiere. Y me voy a buscar un recurso en el cual se dice que no es solicitud, no según nosotros, pero el sujeto obligado ya consintió que es una solicitud, tanto que la contesta, ya si la contesta bien o mal, o sea, primero he dicho eso, espero que seamos consentidos. Ahí sí hay un consentimiento de parte. El ciudadano está consintiendo que en ese documento que le están entregando, ¿sí?, está la información que quiere. La queja que él tiene, ¿sí?, es porque la información es incompleta. Entonces lo que hay que hacer es ordenar que le complete la información. Ahí es donde yo quisiera ponerme de acuerdo con los que nos modificar, que le entreguen. En caso de no tenerla, ¿sí?, la motiven y fundamenten, ¿por qué no? Miremos esa última posibilidad de que se entregue esos resguardos, digamos, de esos instrumentos que están. de los inventarios, pues los resguardos contienen la información de los inventarios, digamos que tiene, y si no, obviamente se funde, se motive y se explique tal, tal, por qué no se tiene. Creo que esa es la lógica de entrar en el resguardo, porque ahí es, en el resguardo está quien lo tiene, y él está preguntando sobre la banda, ¿sí? Nada más. Comisionado Agustín Millán.
Bueno, volvemos a reiterar, son cosas diametral muy distintas. El resguardo del inventario, el resguardo es un subconjunto, puede ser un subconjunto y generalmente lo es, del inventario, ¿de acuerdo, presidente? Aquí se queja el recurrente de que no está completo porque atiende la respuesta que da la Dirección General de Recursos Materiales, donde dice hay una relación de 22 instrumentos musicales. Dice, bueno, si son 22, ¿por qué me entregas el resguardo de 18? Pero tampoco le pidieron, como bien hace la investigación y está sentado en el proyecto, nuestra dirección jurídica advierte que quien hace los inventarios es la Dirección General de Administración, quien hace los resguardos es la Dirección General de Recursos Materiales. Una vez de que salen del almacén, se le va a entregar en resguardo a un usuario. Son cosas distintas. Entonces, por lo mismo, es que tenemos que aplicar la suplencia en la deficiencia de la queja. Pidió el inventario de todos aquellos bienes, instrumentos musicales. En la relación inicial son de la banda, son de la sinfónica. Entonces, por eso mismo el fondo también del asunto tiene que ver con la suplencia en la deficiencia de la queja. Yo concluiría diciendo que si aprobamos modificar o confirmar, como había una propuesta inicial, la respuesta del ente público, vamos a estar convalidando una entrega de información que en sí misma es violatoria de lo dispuesto en la ley, y como consecuencia estaríamos obligando al recurrente a empezar de nuevo su solicitud, en tanto que no obtuvo la información originalmente solicitada ni obtuvo completa la información que el ente le estaba ofertando a través de los resguardos, o tendría que acudir al amparo, que implica evidentemente un carácter sumamente oneroso. Es cuanto, señor presidente.
Comisionado Jorge Bustillos.
Empezaría yo por precisar, ya lo vamos a ver en el próximo recurso, en ese caso que sienta, en donde lo que, la diferencia de este, no existe una respuesta incongruente del ente público. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca? No, aquí en este caso es que el particular se pronuncie sobre una respuesta incongruente porque no distingue entre los resguardos y el inventario, ¿no? Y se pronuncia sobre eso. Pero aquí la primera cuestión que brinca, y por lo cual obviamente creo que nadie está de acuerdo en confirmar, es porque hay una respuesta incongruente que no tiene que ver con lo que se le solicitó. Ah, creo que sí está confirmando. Sí, estás con el señor, perdón. Entonces hay tres posiciones. Bueno, ahora, y nada más otra cuestión. Esta parte de los, del inventario y de los instrumentos, obviamente el almacén sabe quién tiene, para quiénes son los instrumentos, si son para el Kinder o para la banda. Sí, por eso, pero puede distinguir el almacén de su inventario cuáles son los instrumentos.
Reconoce que le entregan 18 resguardos, ¿no? Faltan 4 instrumentos.
pero después se dice que hay un acta de bienes muebles que carecen de factura, son tres bienes, y después se dice que hay una factura, son cuatro bienes. Entonces, efectivamente, el recurrente a lo mejor no tiene tan elaborada su taxonomía de distinción sobre lo administrativo, dice inventario, resguardo, factura, bienes, acta de bienes muebles sin factura. En resumen, sí se da cuenta de 22 instrumentos. Unos están con resguardo, y aquí dice, a menos que eso sea mentira, aquí dice acta de bienes muebles que amparan tres de ellos. Y también se dice una factura fulana que ampara otro bien. Entonces, los 22 elementos están representados con documentos, solo que unos no tienen resguardo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay alguien que los esté resguardando y no hay ese documento. Hay, aquí dice acta de bienes muebles de tres bienes y hay una factura. Entonces, es un elemento. Por eso digo confirmar. Y si no es así, pues entonces vamos a ordenar que se den facturas de todos los instrumentos. Qué bonito inventario más completo, ¿no? Todos los instrumentos con factura.
Comisionada Delicana.
Bueno, más que una intervención, una solicitud al comisionado Guerrero y, perdón, Millán y Jorge. Si vamos a revocar, entonces, ¿qué análisis vamos a dar sobre los 18 resguardos? Porque revocar implica entrar al fondo de toda la solicitud y de toda la respuesta. ¿Qué vamos a tomar como agravios? ¿En qué le afectó al solicitante ahora recurrente la entrega de los 18 resguardos, mal entendidos por resguardos? Pero ahí, ¿cómo le vamos, qué vamos a atender de agravios? Ahí es donde ustedes quieren que se suple la existencia de la queja de los 18. Eso no es parte de su queja. Ahí es donde no entiendo, bueno, ya se volvió comentario, pero mi pregunta en síntesis es, ¿el revocar va a implicar entrar al fondo de toda la solicitud, de la respuesta, y entonces vamos a decir qué pasó con los 18 resguardos, que de hecho no se queja, de 18 datos, de 18 datos de bienes instrumentales musicales, no se queja de esos 18?
Comisario Millán, tiene para hacer un minuto, tal como lo
mandó. En nuestra opinión, el recurrente no es un especialista en administración pública. No distingue que es un inventario de un resguardo. Como bien lo advierte el proyecto, quien hace los inventarios es la Dirección General de Administración, unidad administrativa a la cual no se le pidió atendiera la solicitud de información. La atendió la Dirección General de Recursos Materiales, que en una nota informativa le dice al titular de la Oficina de Información Pública, ahí va una relación de 22 resguardos y le entregan 18, pues es de lo que se inconforma. Si atendemos que un inventario es la totalidad de bienes inventariables, independientemente de la obligación de oficio de publicar una relación de los bienes que tengan un valor superior, el origen era dame el inventario de los instrumentos musicales que tiene la banda sinfónica. Esa, en mi opinión, debe de ser la LIT. Le entregaron una cosa distinta a lo pedido.
Comisionado Jorge Bocillos, un minuto para responder.
El siguiente paso sería analizar la contradicción que hay entre la solicitud y la respuesta, para advertir efectivamente la incongruencia y señalar que, dado de acuerdo con la normatividad, los inventarios es una cosa que el ente público debe contar con ello, y que la causa pretendida por el recurrente desde el inicio y anotada en el inventario, junto con otras cosas, sigue siendo la entrega de los inventarios. Entonces, en ese sentido, se revoca la resolución del ente y se ordena la entrega de los inventarios. En caso de que no exista acta de inexistencia por el comité, y señalarle la posibilidad de ordenar la generación de los mismos.
Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso, señores comisionados. Hay tres propuestas en la mesa. Una, que es la de confirmar, tal como viene en el proyecto. La otra propuesta es la de revocar, y se ordena la entrega, como acaba de decir con Bustillos, de los inventarios, ¿sí? En dado caso que no existan la inexistencia, y que sea la posibilidad de que la propia comité ordene la reposición de los mismos. Y el otro es modificar para que se le entregue los resguardos faltantes o si no se funde y se motive la ausencia de los mismos. Entonces, aquellos convencionados que estén de acuerdo. Sí, perdón.
Digo, ojalá fuera una posición de modificar que entregar los resguardos. Yo digo que no, que es entregar la respuesta donde se comunique al solicitante el inventario de los 4 faltantes. Y si no tiene como inventarios, que se entregue la información en el estado en que se encuentre. Ya no nos contestó en el informe de ley, pero el informe de ley no es la vía para dar respuestas a las solicitudes. Está dando su situación, pero yo no creo que no se ha recogido esta consideración.
A ver, aunque esté en el documento. Hay 3 propuestas, una es confirmar, modificar y revocar. Sí, entonces, voy a someter a aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido, sea confirmar, tratar de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido de la resolución sea revocar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido sea modificar, favor de levantar la mano.
En lo general, los términos de votación de este recurso R-172 es el siguiente. La propuesta de que el sentido de la resolución sea confirmada, tal cual viene en el proyecto, obtuvo un voto del comisionado Salvador Guerrero Chiprés. De que el sentido sea modificar, obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Ford, Arelica Novariana, María Elena Pérez Cernena. La propuesta de revocar obtuvo 2 votos, correspondientes a los comisionados Cristín Millán Gómez, Jorge Bustillo Roqueñí. En consecuencia, el sentido de la resolución es modificar la respuesta.
Ahora, sobre el sentido de la modificación es ordenar la entrega de la información donde contenga lo que se solicitó y si no, fundar y motivar lo mismo. ¿Ok? Vamos.
En este caso no se daría.
O sea, si no está la información, ¿sí? Y esa motivación tendrá que estar por el comité. ¿Sí? Depende de la motivación y fundamentación que den de la no existencia, depende.
Pero es una falta de existencia que interna de instancia, porque no es una obligación por no tenerla.
¿Qué cumpla con la formalidad sobre esta
situación? Bueno, doctor Rodrigo, lo pediría si pasamos al siguiente recurso de revisión, si nos hace favor.
Es el 173 de 2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 34 de 2009, en la que se pidió diversa información relacionada con estímulos de profesionalización, disponibilidad y perseverancia. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Revisada la respuesta extemporánea del ente público, se advirtió que no se entrega la totalidad de la información, por lo que se entró al fondo del asunto, quedando acreditada la omisión de respuesta atribuida al ente. Del análisis realizado de la información proporcionada durante la sustanciación, se pudo concluir que respecto al numeral 1, el ente público fue omiso en proporcionar la información de los montos recibidos por el personal de la Procuraduría por concepto de estímulos de profesionalización, disponibilidad y perseverancia de los años 2000 a 2007. Asimismo, se observa que el ente fue omiso en relación con los ejemplos solicitados en la segunda parte del punto 2 de la solicitud. En consecuencia, el sentido que se propone es ordenar al ente público que emite una respuesta en la que proporcione el particular la información faltante. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Está a su consideración, comisionados? Si no, pasaría. Comisionada. ¿Va a participar, verdad, comisionada? Comisionado Salvador Guerrero.
Estamos de acuerdo en principio con el sentido de la resolución. Tenemos un comentario. En su página 38, el proyecto considera que mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2009 fue notificada la respuesta al punto 3 de la solicitud del ciudadano, por lo que se determinó que dicho numeral estaba satisfecho, resultando ocioso ordenar nuevamente la entrega de dicha información. Lo anterior atendiendo al principio de buena fe que imperen los actos emitidos por las autoridades, en el cual se puede deducir válidamente que el ente público
ya proporcionó dicha información a la recurrente. No obstante, que la recurrente, al desahogar la vista que se le dio con el informe rendido por el ente público, manifestó que su correo electrónico no recibió ningún oficio por parte del ente público. Ello debido a que la documental consistente en el correo electrónico 9 de marzo de 2009, enviado de la cuenta del ente público a la de la recurrente, causa convicción en este instituto de que el ente público remitió a la recurrente la información señalada en el informe de ley. Al respecto, estimamos que no se debe perder de vista, en primer lugar, que se configuró la omisión de respuesta de la que se duele el ciudadano. Por ello, el momento en el cual se trató de notificar la información adicional no era el momento oportuno para notificar una nueva respuesta. En ese sentido, si bien es cierto el principio de buena fe con el que se rige los actos administrativos de las autoridades, aunado a la constancia de notificación de la información que satisface el punto 3, hace presumir que el ciudadano ya cuenta con dicha información, existe un pronunciamiento expreso por parte del recurrente en el cual señala que no le han notificado información alguna. Es decir, tenemos de un lado las constancias y el principio de buena fe de los actos de autoridad, y por otro, la negación del ciudadano de que en un momento procesal inoportuno no recibió notificación alguna. Por tal razón, estimamos prudente, bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, ante la duda razonable de que el ciudadano no cuente con la información, se debe ordenar al ente público que de nueva cuenta notifique dicha información, con la cual se satisface el contenido de información identificado con el numeral 3, toda vez que existe la probabilidad de que no haya llegado efectivamente, como se argumenta, a manos del recurrente, según su propio dicho. En consecuencia, sugerimos incluir la orden de que se notifique de nueva cuenta la información referente al numeral 3 y se justifique dicha acción con la razones que comentamos anteriormente. Eso es todo, gracias.
Es una cuestión formal que cuando se cite la convalidación de la notificación, ya en otros proyectos se citan jurisprudencias en este sentido, entonces habría importante incorporarlas. De acuerdo con el proyecto.
Sí, de acuerdo con el sentido del proyecto y en el mismo sentido que lo propone el comisionado Salvador Guerrero, consideramos que, atendiendo al artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que es de aplicación supletoria a la ley de la materia, se establece que las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad competente se presumirán ciertas, salvo prueba en contrario. Así como al hecho de que la recurrente, manifieste expresamente que no recibió la información que de manera extemporánea se le hizo llegar por parte del ente público, consideramos que no estaría de más que ordenáramos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que haga entrega de toda la información relativa a la solicitud que nos ocupa en el presente recurso. Lo anterior, toda vez que si bien en el proyecto se da por hecho que la recurrente, a pesar de que manifiesta lo contrario, ya tiene la información que en calidad extemporánea le hizo llegar el ente, bien pudiera haber existido alguna circunstancia que ajena a la voluntad de las partes hubiera impedido que el correo electrónico fuera correctamente recibido en la cuenta de la recurrente. Como ejemplo, tenemos que tomar en consideración que por lo menos 9 de los documentos enviados fueron digitalizados o escaneados, lo que implicaría la posibilidad de que el correo enviado a la recurrente pesara más de 10 megabytes, lo que implicaría su rechazo por parte del proveedor correspondiente, en este caso Yahoo. Es cuanto.
Gabriel, ¿qué opinas sobre esta cuestión de que se entregue toda la información, no solo los tres puntos que se marcan? Gracias, Javier.
Sí, gracias.
Bueno, en el asunto que nos ocupa nos encontramos ante la posición del ente público que dice yo envié la información y el particular que dice yo no recibí la información. Conforme al artículo 181 del Código de Procedimientos Civiles, a la carga de la prueba le corresponde al ente público y nosotros consideramos que en este caso exhibe la documental idónea para acreditar el envío, porque aparece la carátula de envío del recurso de revisión en la que se advierte la cuenta de correo del particular. Por eso, y atendiendo a que el instituto le ha dado valor probatorio a este tipo de constancias, citamos la jurisprudencia con base en la cual le damos valor probatorio a este documento. Entonces aquí sí es cierto que tenemos una afirmación, una negación, pero la afirmación viene acompañada del medio probatorio idóneo. Por eso en este caso consideramos que ya está entregada parte de la información y ordenamos simplemente entregar la faltante. ¿Sería cuánto, señores consejeros?
Sí, evidentemente el ente público presenta la prueba del envío que sale desde su cuenta de correo electrónico. Sin embargo, muchas veces resolvimos recursos de revisión aquí en el instituto donde la autoridad decía que no había recibido una solicitud de información en las cuentas de correo electrónico. Se hacían auditorías. El problema de los proveedores de internet es que no te dan la garantía al 100% que lo que fluye en la red llega a su destinatario. Y este es un caso, insisto, por el peso de los documentos que fueron escaneados, es presumible que no le haya llegado al solicitante. Entonces, por lo mismo, como es información que ya se entregó, pues que la vuelva a poner a disposición de la hora recurrente. No tenemos la certeza, por la prueba que presenta la autoridad, que se envió, más no que lo haya recibido. Y de la misma manera que se alude a un artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo, nosotros aludimos al 32, donde se dice que las manifestaciones, informes o declaraciones que son rendidas por los interesados a la autoridad se van a presumir ciertas salvo prueba en contrario. Se prueba en contrario que se envió, mas no que lo haya recibido en particular.
Además, entonces voy a someter a votación el recurso, la resolución, y pasaríamos a votar en particular esta posibilidad de que se entrega solo, digamos, los dos puntos que hace referencia al recurso o se entrega toda la información por las cuestiones aludidas. Señores comisionados, ¿tiene acuerdo que se entregue la resolución, sea ordenada al ente público, emite una respuesta a la solicitud y se le ordene la información tal como se entregue la información faltante, que es la que se pone ahí en el recurso, que fue expuesta y que se dé vista a la Contraloría por omisión de respuesta? ¿Aquí usted está de acuerdo? Bueno, es que, bueno, primero sería que se debe ordenar la información y después qué información. Por algunos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea ordenar la entrega de la información y dar vista a la Contraloría, a favor de levantar la mano.
En lo general, por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución RR 173/2009.
Entonces tendríamos dos opciones de entrega de información: una que es la general recurso, que son los dos puntos que ahí se señalan, y la otra que se entregue la información de toda la solicitud. Aquí estoy de acuerdo en que la información que se ordena entregar sean los dos puntos que se marcan en el propio recurso, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados estén de acuerdo que la información que deberá entregársele es toda la que él solicitó, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que se entregue la información que se cita en el recurso obtuvo cuatro votos a favor correspondientes a los comisionados Carguer Rafor, Arelica Novadiana, Jorge Bustillo Roqueñi y María Elena Pérez Gensermen. La propuesta de que se notifique toda la información, que se entregue toda la información, obtuvo dos votos a favor correspondientes al comisionado Agustín Millán, Salvador Guerrero Chiprés.
Entonces pasamos al siguiente recurso de revisión.
Es el 175/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 78/2009 en la que se pidió ¿Cuántos comerciales, spots, infomerciales, entrevistas en noticieros o apariciones en televisión tuvo el jefe de gobierno en 2006, 2007 y 2008? ¿Cuántas de ellas fueron pagadas por el gobierno? ¿Cuáles de ellas fueron pagadas por el gobierno? ¿Bajo qué concepto? ¿Cuál fue su monto particular y total? ¿Cuántas tiene pactadas o contratadas para 2009? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La inconformidad del particular radica en que la respuesta satisface parcialmente el requerimiento número 1 y en que se omitió proporcionar la información pedida en los puntos 2 a 6. Ahora bien, en relación con la respuesta al inciso 1, le asiste la razón al particular, pues el ente público refirió únicamente la cantidad total de spots de televisión en los que apareció el jefe de gobierno alusivos al segundo informe en 2008, sin que se hubiera hecho precisión alguna sobre 2006 y 2007 y sin que hubiera referido la cantidad de entrevistas en noticieros que tuvo el jefe de gobierno de 2006 a 2008. En cuanto a los contenidos marcados con los incisos 2, 3, 4 y 5, se advierte que la respuesta proporcionada por su generalidad no ofrece certeza jurídica al particular, pues el ente público no precisa si el hecho de que la jefatura de gobierno no haya erogado cantidad alguna por las apariciones y el jefe de gobierno en las entrevistas en noticieros o apariciones en televisión aplica para esos 3 años, y si los spots de televisión alusivos al segundo informe de gobierno en 2008 por los que se erogó un monto de más de 20 millones han sido los únicos por los que se han efectuado derogaciones en el periodo señalado. Asimismo, no precisó bajo qué concepto se erogó los 20 millones referidos, ni si contaba con el monto en particular que se erogó por cada uno de los 1.207 spots. Finalmente, el ente público omitió pronunciarse sobre el punto 6, motivo por el cual, considerando que conforme a su manual de organización, la Dirección General de Comunicación Social cuenta con atribuciones para conocer tanto las contrataciones de medios electrónicos e impresos que se realicen en el ejercicio fiscal de que se trate, como de las peticiones de entrevistas que los representantes de medios de comunicación realizan a los diversos servidores públicos del gobierno, se concluye que es procedente ordenar emite un pronunciamiento exhaustivo en relación con el punto 6. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero. El proyecto en general es adecuado y bien elaborado, sin embargo, al final de la página 41, se procede a modificar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y se ordena al ente que emita otra en los términos expuestos en el considerando primero. Sin embargo, en la mayoría de recursos de revisión, como nos consta, se agrega un párrafo resumen en el cual se retoma lo ordenado a lo largo de la resolución. Dicho párrafo auxilia para una mayor comprensión por parte de los entes públicos al momento de cumplir con la resolución. En la presente resolución no existe este párrafo, no obstante que se ordena al ente público proporcionar la información para satisfacer más de un contenido de la solicitud. Aquí simplemente nuestra sugerencia es estar con ese estándar y tratar de plantear, agregar un párrafo resumen que señale de manera específica, sobre todo en un tema que es de un interés, digamos, predominante en un segmento de la opinión pública y publicada, que se señale de manera específica lo que se le ordena al ente público a efecto de cumplir con las solicitudes. Es nuestra única sugerencia. Gracias.
¿Alguien más? Comisionada Mariana Pérez Jaén.
Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y me parece muy relevante este recurso, ya que pone el dedo en la llaga en relación a la difusión de la imagen del actual jefe de gobierno, cuánto se ha gastado, cómo se ha distribuido ese gasto, el concepto. Y además considero que este recurso está bien resuelto y nos plasma de una manera clara la deficiencia en la respuesta de la jefatura de gobierno, la cual fue parcial y muy general, cuando la solicitud pues es muy puntual en todos sus rubros. Y mis felicitaciones no solamente al solicitante, sino también al proyectista por la elaboración de la resolución.
Además, entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno en los términos expuestos en el recurso, con el comisionado que ahorita leería el secretario técnico, que dicen a favor, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 175/2009. Se estaría incorporando el párrafo donde se resuma la instrucción de la entrega de la información.